RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a su programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. El día de hoy tenemos un gran invitado, nuestro gran amigo Andrés Felipe Alzate. Andrés, bienvenido.
Ya no es tan invitado, ya es más de la casa.
No, pero a mí me gusta presentar a mis colegas con todas las de la ley.
Eso está muy bien. Hola Gus, ¿cómo vas? Saludos para todos.
Muy bien, muy bien. Bueno, les cuento que el día de hoy tenemos un tema bastante importante, bastante relevante, que se llama inversiones. Así rápidamente suena como suena. Inversiones. Cuando nosotros empezamos a abordar este tema para el emprendedor, es necesario tener en cuenta que hay una serie de diferencias entre las inversiones, entre los costos y los gastos. Pero antes de empezar a hablar de esto, quiero comentarles que estas inversiones son necesarias para todo tipo de emprendimiento, para todo tipo de proyecto económico, porque son la base y son parte de la estructura, ¿cierto?, que nos permite determinar esa viabilidad. Pero bueno, ya vamos a profundizar este tema. Andrés, en coherencia con todo esto, ¿a qué nos referimos con esas inversiones financieras?
Hay varias clasificaciones de inversiones empresariales, Gus. Uh-huh. Una es la inversión inicial, cuando yo estoy empezando mi empresa, pues entonces saber cuánto necesito para poderme mantener y poder iniciar obviamente mi empresa, mi emprendimiento.
De acuerdo.
Hay otra inversión que es más como de proyectos especiales o de actividades una vez ya creada la empresa, cuando se requieren de pronto proyectos de expansión, de crecimiento, de inversión de maquinaria, de ampliación del negocio para exportación. Entonces, es que dependiendo la clasificación o la necesidad particular, pues así mismo voy a clasificar la inversión.
De acuerdo.
Y asimismo, dependiendo de esa misma clasificación que yo haga respecto a mi inversión, pues evidentemente tengo que saber también cómo voy a recuperar o cómo va a ser el retorno de esa inversión. Y vista desde varias perspectivas, desde la vista del punto de vista del emprendedor, o si es un ángel inversionista, o si es un socio mayoritario, en fin, de ahí para adelante, pues obviamente todo lo que ya podamos discutir y alcancemos a discutir dentro del programa.
Muy bien. Ahora, cuando hemos hecho de pronto ese acercamiento de los diferentes tipos de inversión, es importante tener en cuenta que ahora vamos a empezar a aterrizarlo a nuestros estudiantes, a nuestros emprendedores, ¿cierto? Y con esto en mente, queremos empezar a hacer una serie de indicaciones propias sobre el tema de inversiones iniciales. Para ello, nos acompaña también nuestra colega Juliet Alexandra Vallardo Bayona, quien es economista también, que ya nos ha acompañado y sabemos que nos va a seguir acompañando en nuestro programa Productividad Empresarial. Juliet, bienvenida.
Buenas tardes, Gus. Muchísimas gracias por la invitación y espero que así sea.
Que Juliet le manda a decir que por favor no le vaya a hacer preguntas corchadoras el día de hoy. Que es que usted a veces lo deja a uno como en blanco. ¿Sí o no?
Sí, gracias. A veces mejor dicho.
Bueno, muy bien, está bien. Voy a tenerlo en cuenta para el próximo episodio.
No.
Ok, quiero comentarles que Juliet nos va a hacer una ilustración sobre, de pronto, algunos de esos tips fundamentales sobre la inversión inicial, ¿cierto, Juliet? Entonces, más o menos, contextualízanos sobre la importancia, sobre de qué se trata y sobre esa importancia que tiene para el emprendedor.
Ok, sí, bueno, la inversión inicial es bastante importante para el inicio del negocio, ¿no? De la empresa. Creo que es el primer paso que uno como emprendedor debe hacer a la hora de plantear, bueno, ¿será que es conveniente abrir ese negocio? ¿Qué gastos, qué recursos debo necesitar a la hora de, de iniciar, ¿sí? Okay. Es como el plan inicial, básicamente.
Muy bien. Cuando hablamos de esto, de lo que vamos a iniciar o lo que vamos a tener en cuenta para iniciar nuestro proyecto emprendedor, tenemos que mencionar solo una palabrita clave y es plata o dinero, ¿cierto? El cual es necesario invertir para poner en marcha un proyecto de negocio, ¿cierto? Pero con eso en mente, ¿qué, Andrés, qué aspectos debe considerar el emprendedor para aterrizar esa idea de negocio y tenerla, digamos, como en su análisis de viabilidad?
Bueno, vamos a hablar de algo bien importante, y es que cuando yo estoy construyendo los estados iniciales financieros de cualquier emprendimiento o de cualquier proyecto de empresa, yo hago la construcción del estado de resultados, miro cómo están mis ingresos, mis gastos, utilidad con impuestos, pare de contar. También estructuro el balance general inicial, entonces proyecto un poco cómo se comporta también mis activos, mis pasivos, el patrimonio, etcétera, mi capital neto de trabajo, bueno, en fin. Y adicional a ello, acuérdense que hace 8 días estábamos hablando de mi punto de equilibrio, ¿no? Y eso cómo estaba relacionado con mis ventas, etcétera. Entonces yo proyecto mis ventas, hago mi proyección también de compras de materia prima con base en esa proyección de ventas, en el cálculo del punto de equilibrio que se supone que voy a vender más por encima, yo no sé qué. Esto, ¿por qué hago este contexto inicial? Porque esa información es fundamental y es vital cuando yo estoy construyendo un estado financiero adicional que es el estado de flujo de efectivo, el estado de flujo de caja.
Importantísimo eso.
Y ese estado de flujo de caja contempla además algo que en nuestra visión como empresarios creo que pocos se detienen a detallar esto que impacta algo fundamental dentro del proyecto. Cuando yo estoy hablando de la inversión inicial, es todo aquello que yo necesito para la operación de mi empresa, por lo menos durante un periodo inicial de un año.
De acuerdo.
Teniendo en cuenta además periodos muertos. Quiere decir que si yo arranco, por poner una fecha, arranco el 1 de enero de 2019 la empresa. No quiere decir que el 1 de enero de 2019 yo voy a arrancar a vender. Yo tengo una etapa previa de preparación en donde yo tengo un plan de compras, de adquisición de materia prima, de maquinaria, de alquiler de oficina, de contratación de personal. Entonces, fíjate que ahí por ahí derecho vamos haciendo una lista de lo que yo tengo que tener presente para esas inversiones iniciales. El arriendo durante un año, la nómina durante un año con sus respectivas prestaciones sociales, proyectar comisiones cuando tengo fuerza de venta, los servicios, la materia prima. Todo eso hace parte de esa inversión inicial. Que los computadores, que los equipos de oficina, que los gastos de cafetería, de representación. O sea, por eso digo, yo tengo que montar los estados de resultados porque finalmente también ahí tengo la lista de todos los gastos. Yo ya sé qué es lo que yo voy a gastarme y también cuánto voy a vender y para qué, para que yo también sobre eso pueda proyectar esa materia prima. Entonces, fíjense una cosa. Yo hago la proyección de la inversión inicial para el periodo cero, que es el periodo importante. Se supone que ese periodo cero, que es mi periodo muerto, es la fase de preparación para cuando yo ya vaya a empezar a obtener mis ingresos.
¿Allí se incluirían los preoperativos?
Claro, lógicamente. Entonces, esos preoperativos como, bueno, tengo que ir a Cámara de Comercio, tengo que pagar obviamente una inscripción de todos esos gastos de representación legal ante las entidades, que si tuve que hacer de pronto inversión de Invima por tema de alimentos o empaques y este tipo de lotes, pues eso es un gasto preparativo que yo tengo que tener presente ahí porque yo tengo que tener en cuenta como ese lote previo para el empaque, bueno, qué sé yo. Entonces, esa etapa cero, ese periodo cero, es lo que me va a permitir entonces saber con el conjunto de gastos y de costos de insumo y demás, cuánto me va a costar poner en marcha por lo menos ese primer año de operación mi negocio. Adicional a ello, yo que tengo que tener presente dentro de la proyección del flujo de efectivo, y es en cuánto tiempo yo voy a tener retorno de esa inversión. Hace 8 días, de hecho, cuando estábamos hablando de punto de equilibrio, ¿te acuerdas, Juliet? Sí. Habíamos mencionado sobre un tema que era el punto de equilibrio de ingresos respecto a ventas y otro muy diferente, el punto de equilibrio financiero. Y hoy precisamente hablando de inversión inicial es donde entramos a evaluar el punto de equilibrio financiero. Ahora, yo quisiera compartir contigo, basada en tu experiencia además, Juliet, que nos indicaras un poco para poder abrir un poco el tema de la discusión. Cuando yo hablo de análisis del retorno de la inversión, una entidad financiera, cuando llega una persona a pedir por primera vez un crédito de capital de trabajo para su empresa, algunos aspectos fundamentales que una entidad normalmente revisa dentro de ese análisis? Cuando yo llego como Andrés y te digo, oye, préstame dinero porque mi empresa vale tanto, necesito tanto capital de trabajo, ¿qué aspectos analizan ustedes cuando son como esas solicitudes iniciales?
Bueno, recordarles que pues los bancos comerciales como tal y de microcrédito no prestan todavía sobre un proyecto.
Ya sobre tiene, la idea de negocio.
Sobre imagínense. La idea de negocio todavía no
prestan sobre eso. Bueno, entonces eres el fondo de emprender del SENA.
Sí, por ejemplo, el fondo de emprender del SENA. Lo que ve más que todo es el retorno de la inversión. ¿Cuándo? ¿En cuánto tiempo ya empieza a generar ingresos y en cuánto tiempo ya empieza a cubrir esos costos operativos? Okay. Que la empresa les da por las ventas y demás.
Sí. O sea que ahí hay un indicador, Gus, muy importante y es, bueno, varios diría yo, pero dos de ellos es el valor presente neto de la inversión y la tasa interna de retorno, la TIR. ¿Ya? Relación beneficio-costo. Finalmente, un inversionista o cualquier entidad que quiera apoyar tu emprendimiento va a mirar mínimo esos tres indicadores.
Cuando de pronto nosotros como no financieros vemos esos términos de valor presente neto, tasa interna de retorno, costo de oportunidad, de hecho, relación beneficio-costo, a veces nos preguntamos o nos genera de pronto una angustia horrible, ¿cierto? Porque, uy, miércoles, aquí ya es como cuando el profesor lo pasa uno al tablero y demuestre, ¿cierto?
Sí.
Pero esto es un tema bastante importante, sobre todo porque aquí es, como mencionaba Julia hace un momento, sobre el tema de los ángeles inversionistas. Como nosotros vamos a demostrar que efectivamente ese proyecto es viable. Pero no solamente eso, tengamos en cuenta también otra cosa, y es que para todo emprendedor, el tema del dinero tiene que ser, yo diría que lo más sensible para aterrizarse en una realidad, ¿cierto? Y con esto en mente también es importante que tienen que establecer una serie de cálculos, ¿cierto? Pues no, de pronto no vamos a profundizar sobre ese tema acá, pero entramos en una materia, digamos, importante y muy sensible, y es que debemos empezar a verificar esas inversiones, como lo mencionaba Andrés hace un momento, que en maquinaria, que en herramientas y equipos, ¿cierto? Empezamos a ver el proyecto más allá, porque es que si yo voy a comprar una máquina, si voy a comprar, por ejemplo, una freidora, una nevera, pues yo no espero que sea para un proyecto de 8 o 10 meses. ¿Cierto? Yo espero que por lo menos sean 5 años. Y muchos inversionistas de pronto saben, como lo habíamos mencionado en un episodio anterior, que no es fácil tener la plata de una vez, el dinero para montar el negocio, pues también tiene que empezar a mirar esas alternativas de financiamiento. Y como estamos hablando de máquinas, entonces viene el tema neurálgico de ese momento y es una palabrita que se llama amortización, ¿cierto? Uh-huh. Ese costo del dinero en el tiempo, ¿cierto? Pero, Juliet, a mí me pone a pensar una cosa y es qué aspectos de pronto son importantes para que el emprendedor tenga en cuenta con el fin de evitar de pronto esas posibles situaciones, ¿cómo se llaman?, complejas en la realización de esa inversión.
Ok, básicamente yo creo que es sentarse a hacer un plan, hacer el plan de inversión inicial, es decir, tomarse la tarea de consultar, bueno, cuánto me cuesta la maquinaria, cuánto me cuesta el equipo, un asesoramiento de pronto, la publicidad, realmente mirar dónde voy a ubicar el local, cuánto me cuesta ese local y lo demás, o sea, sentarse a hacer eso.
Bien.
Cuento un ejemplo, y es que la mayoría de empresarios aquí en Colombia les pasa eso. Uh-huh. El caso de un compañero de trabajo, él quería...
No es Gustavo, no es Gustavo.
No, no es Gustavo.
Ni Andrés, tampoco.
No, en otra empresa.
Ah, pero en un universo paralelo. Sí.
él quería tener su negocio y él quería montar un gimnasio, ¿sí?
Era de apellido Alzate, pero no era Andrés.
Ajá. Y él empezó a hacer sus cotizaciones, pero a la hora de la verdad de hacer la inversión, de pagar de eso... Eso fue totalmente, tuvo un desfase bastante alto.
¿Y qué problema?
Sí, y yo digo que ese es el gran problema de los empresarios porque no se sientan a hacer realmente cuánto nos va a costar. Inclusive él tenía un proyecto para poner el gimnasio acá en Bogotá, pero no pudo, le tocó en Mosquera, ¿sí?
A ver, pues.
Y él, yo le ayudé en una parte del punto de equilibrio específicamente de cuántas unidades, o sea, cuántos clientes debía tener mensual para poder recuperar la inversión en un año. Yo le decía, bueno, tú quieres recuperar en verdad la inversión en un año. Y le pasó una serie de circunstancias. Yo digo, uno debe también tener en esa inversión inicial,
sí,
un rubro que se llama imprevistos.
Ok.
Sí, a él le sucedió fue que una máquina le salió mala. Uh-huh. Y el fabricante no le quería responder.
Ay, qué lío.
Entonces, esos imprevistos, y era una máquina importante en el gimnasio. Entonces, digamos, ¿de dónde tuvo que sacar para poder arreglar esa máquina y poderla poner en funcionamiento? ¿Sí? Entonces, okay, yo digo que hacer
imprevisto
bien...
total.
Total, sí, hay que ver una parte de imprevistos. Al son de hoy, ya un año, más de un año en gimnasio.
En Mosquera.
En Mosquera. No, la verdad no ha recuperado todavía la inversión. Se ha demorado porque igual también el mercado es totalmente diferente. Hay que mirar eso también, esos aspectos. Entonces, pero ahí va.
Pero hay otra cosa también que dice Juliet y es supremamente importante. A veces nosotros como emprendedores pensamos que abrimos el negocio y de una vez nos llega un cliente. Salvo que sea un taxi de pronto, ¿no? Que como compra un taxi y de una vez empieza, sale saquero del concesionario y ya le hacen el pare. Pero si nosotros nos ponemos a analizar, generalmente nos dicen que un negocio para que empiece a funcionar relativamente bien tiene que pasar 6 meses y pues, discúlpenme, la verdad yo no creo mucho en eso. De mi experiencia con empresas que hemos llegado a tener con mi familia, legales todas, se presentaron también esas situaciones. Uno dice, bueno, vamos a empezar y resulta y pasa que papá, que sale con su pensión, sale con su liquidación, va a montar su negocio y cree que al día siguiente empieza a funcionar, resulta y pasa que es una situación compleja. Y por lo tanto, cuando de pronto nosotros vamos a recurrir a esas fuentes de financiamiento, tenemos que pensar en esos tiempos, como lo mencionaban de esos momentos, esos tiempos muertos. ¿Cierto? Entonces, si el negocio aterriza hasta en 6 meses, hágase la idea que va a tener que pagar manos de obra, que va a tener que pagar servicios, arriendos, etcétera, etcétera.
Claro, y fíjate una cosa, Gus. Una cosa es que a los 6 meses, entre 6 meses y un año, el negocio empieza a generar una utilidad dentro del estado de resultados.
Uh-huh.
Y otra cosa muy diferente es que yo ya haya logrado recuperar la inversión.
Okay.
Son temas totalmente diferentes. Ahí... Eso depende también del sector en el que se encuentre, obviamente, el negocio.
Sí.
Hay empresas que en 2-3 años empiezan ya a retornar realmente la inversión. Así. Imagínese. De utilidad. Entonces, sí, hay que tener eso muy claro porque dice uno, uy, güey, madre, ya me da 100 millones, 200 millones de utilidad. Buenísimo, sí, pero es que usted tiene que pagar la inversión. Entonces, ¿cómo está amortizando esa inversión? Lo que tú estabas hablando, ¿cómo estás amortizando esa inversión dentro de tus estados financieros para que sepas realmente que eso sí te está dando una realidad? Rentabilidad.
Bueno, como buenos jugadores de cartas tenemos un as bajo la manga. Tenemos entre nosotros al doctor Ariel Alfonso Reyes Castro, quien es nuestro líder de la maestría y a quien le vamos a formular una pregunta. Ariel, ya hemos hablado de qué es una inversión. Ahora le pregunto, ¿qué no es una inversión?
Por ejemplo, bueno, buena tarde a todos, buena tarde a la mesa. Normalmente se tiende a confundir la inversión con los costos.
De acuerdo.
Entonces, todo aquello que genere emolumentos no es una inversión.
Uh-huh.
Pagar salarios, por ejemplo, no es una inversión. Pagar servicios públicos no es una inversión.
Uh-huh.
Asumir los gastos de representación no es una inversión.
Okay.
Entonces, para poderlo saber, entre qué es y qué es y qué no es, pues simplemente la fórmula está en identificar qué se puede depreciar.
Okay.
Entonces, por ejemplo...
Esa es la palabra clave, la depreciación. Muy bien.
Entonces, por ejemplo, la maquinaria, uh-huh, se puede depreciar, es una inversión.
De acuerdo.
Los vehículos se puede depreciar, es una inversión.
Muy bien. Y en ese sentido, si nosotros compramos...
Pero hay una salvedad.
¿Sí?
Los terrenos.
Ahí va yo. Esa era la pregunta que le iba a formular. ¿Por qué? ¿Qué podemos identificar sobre ella?
El terreno no se deprecia, sin embargo, es una inversión.
Muy bien.
Y se valoriza.
Se valoriza,
sí. Exactamente. Pero entonces...
Decía Lex Luthor, hombres y mujeres siempre buscan dinero, siempre buscan riqueza. Pero lo que se olvidan es de la tierra y la tierra nunca se desvaloriza.
Así es. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Y ahora bien, sobre ello, don Ariel, ¿cómo afectan las inversiones la gestión de los costos del emprendimiento? Pues entendiéndolo desde ese punto de vista de la depreciación.
Pues cuando usted hace la inversión, usted puede financiarse con capital propio.
De acuerdo.
Pero eso tiene un costo de oportunidad.
Uh-huh.
Usted puede financiarse con capital financiero, que tiene una tasa de interés.
Sí.
Usted puede llegar y, por ejemplo, aplicar el término de las 3 F's.
Uh-huh.
Friends, Family and Fools, uh-huh. los amigos, la familia y los tontos. Pero eso también tiene un costo implícito ahí, ¿sí? Y es que si usted no cumple, pues automáticamente hay un costo social en donde no lo van a apoyar para segundas intenciones.
Ok.
Entonces, básicamente ahí tendríamos que ver algo relacionado con esos costos, con cómo lo va usted a soportar.
Sí.
E inclusive eso se ve en el flujo de caja. Cuando usted ve el flujo de caja, hay un criterio que es el flujo de operación, uh-huh. que está dado por las utilidades netas, lo que quedó después de la reserva legal, reserva estatutaria, reserva ocasional. A eso le suma la depreciación, que eso nunca salió de la empresa, uh-huh. y tiene su flujo de operación. Ahí algo se sostiene. Luego viene el flujo de inversión, que son salidas, lo que usted utiliza para poder comprar. Uh-huh. Y luego viene el flujo de financiación, que es con lo que usted financia lo que no alcanzó a financiar con el flujo de operación.
Bien, o sea, en el momento que un emprendedor, digamos, ya echa a andar su negocio, pero resulta y pasa que, bueno, pasó el tiempo, pasaron los 5 años del tiempo de la amortización, digamos, volvemos al ejemplo de la nevera, ¿sí? En ese momento, cuando ya ha terminado esa inversión, ¿cómo se puede incluir ahí en su análisis de pronto financiero? ¿Ya es un activo propio o qué es lo que ocurre con eso desde el punto de vista financiero?
Pues más que desde el punto de vista financiero, es desde el punto de vista contable.
Ok, mejor
sí. ¿Usted qué va a hacer con ese activo? Uh-huh. Con el tiempo, si usted, por ejemplo, va a prescindir de él o lo va a seguir utilizando. Uh-huh. Entonces, eso hay que considerarlo también.
Bueno, yo creería de pronto, más allá del punto de vista contable, creo yo que las máquinas, así como se deprecian, también pierden calidad, ¿cierto? Se van dañando, toca hacer desajustes.
Desempeño.
Sí. Y sobre eso también hay que tener mucho cuidado, porque a veces nos pasa que nos aferramos tanto a algo, haga de cuenta como el primer carro. Uno compra su primer carro y piensa que es el carro que le va a durar toda la vida. Uh-huh. Y de repente el carro empieza a botar aceite, empieza a dañársele la batería, empieza, etcétera, etcétera. Y a veces...
Tenía pata brava el doctor Gustavo, ¿cierto?
Yo creo que sí, porque sí. Es que además recientemente cambió, entonces... Uh-huh. No, ya sabemos por dónde va la cosa.
Pero esa burbuja me la regalaron. No, mentiras. Pero sí viene ese punto. ¿Hasta qué punto, perdón, repito... vale la pena conservar esas inversiones que se han hecho, que de pronto ya nos están empezando a generar más que recuperación, ya nos generan gastos?
Pues es que ahí hablamos de los costos hundidos. Uh-huh. O sea, es como, miremoslo así. Resulta que a mí me gusta una chica.
De acuerdo.
Y entonces yo sé que si uno quiere algo, uno tiene que luchar por ese algo. Uh-huh. Y entonces usted empieza, bueno, llévela a almorzar, llévela a cine, pero ya solo ve a usted como su mejor amigo. Y se lo dice, pero usted tiene fe, tiene esperanza.
Está en la friendzone.
Y entonces, y sabe tácitamente que no va a salir de ahí. Sí. Pero usted empieza a asumir que sí puede haber algo porque ella le sonríe cada vez que usted habla. Uh-huh. Entonces usted dice, ya hay ilusión, pero ella le sonríe de cortesía. Pero usted se monta su película, compra un peluche de 300,000 pesos, caso de la vida real. Sí, yo conocí un compañero, un amigo.
¿Gustavo?
No, ah, otro.
No, tampoco caí hasta allá.
Otra dimensión.
Y seguía. Y ella no sabía cómo decirle, no, es que tú eres muy chévere, muy tierno, muy especial, pero solo te quiero como amigo.
Sí.
Entonces, hay veces que uno llega a que la inversión que compró en la máquina, como que le coge ese afecto.
De acuerdo.
Y se vuelve un costo hundido. Usted le sigue metiendo, uh-huh. pero nada, no funciona.
Ahora, inteligentemente hablando, ya desde la perspectiva contable.
Sí.
Para eso es la depreciación. Uh-huh. Lo que pasa es que el emprendedor, como no tiene el dominio del tema financiero, o la gran mayoría no, mientras van cogiendo la expertise en el tema, uh-huh. no saben hacer ese juego contable, la depreciación, pues, aunque es un gasto, no es una salida efectiva de dinero. Uh-huh. Porque contablemente se supone que yo además tengo que ahorrar
para reponer el activo.
Entonces, si yo tengo una maquinaria, que se supone que la maquinaria se deprecia 5 años, Ariel, ¿sí? Yo voy ahorrando ese costo, uh-huh. y por eso está esa depreciación, ese periodo de tiempo, de tal manera que al quinto año yo ya sé que tengo ese dinero, uh-huh. en mi banco, en donde yo no sé en dónde, espero que en el banco, no debajo del colchón, para reponer ese activo.
Uh-huh, ¿ya? De acuerdo.
Ese activo yo después lo puedo vender, subastar, regalar, mirar qué hago con él. Pero ese es el juego precisamente financiero y contable que yo tengo cuando tengo activos dentro de mi organización. Uh-huh. Fijos y de maquinaria y lo que sea, propiedad, planta y equipo, que yo sé que hago ese juego contable y financiero precisamente para evitar eso. que además el desgaste y el mantenimiento muchas veces entran en el error de hacer mantenimiento, ya no tanto el preventivo, sino ya un mantenimiento correctivo. Sí, más reactivo que correctivo. Sí. Y eso empieza, lo que usted está diciendo ahorita con el ejemplo, ese es el costo hundido, porque usted entonces no está siendo proactivo con el tema del mantenimiento de su maquinaria. Ya pasaron los años de vida útil hace muchísimo rato, uh-huh. y usted sigue igual porque quiere mucho la máquina, porque fue la primera que le dieron a través del Fondo Emprender hace 20 años.
El TPM.
Es que, ajá, sí,
es claro. Ese punto yo lo traigo a colación. Es porque yo he visto en las fábricas donde he tenido la oportunidad de visitar, y de hecho aquí, por el área de influencia donde tenemos el estudio, que las fábricas, en particular las fábricas de calzado, todavía utilizan sistemas muy rudimentarios. Entonces utilizan, bueno, las cortadoras, incluso utilizan todavía pantógrafo, utilizan una serie de herramientas que yo las veo y, ok, pues desde el punto de vista artesanal, pues es válido y es muy bonito y nos trae muchos recuerdos, muchas remembranzas, y sabe uno que son zapatos hechos a mano. Pero si uno se pone ya a compararse, que es un estudio que ya, un episodio que habíamos hecho antes, se pone uno a compararse con la competencia, pero ya no desde el punto de vista de lo que venden, sino de cómo lo hacen, de cómo realizan su proceso productivo, también tenemos que ver que la organización tiene que realizar constantemente esas inversiones para mantenerse al nivel del mercado.
Ahora, fíjate una cosa, Gus, con eso que estás diciendo en este momento.
Sí.
Habíamos hablado en alguna oportunidad, Ariel, sobre cómo uno logra, a través de la innovación y la tecnología, precisamente mejorar todo su sistema productivo y toda su gestión de la cadena de valor. Entonces, ahí entra a jugar un papel muy importante precisamente ello. Uh-huh. Si estoy haciendo un adecuado benchmarking, sé las tendencias que hay, no solamente si era compararme en qué están vendiendo y a cómo, sino lo que tú acabas de mencionar es cómo están mejorando sus procesos productivos y operativos y qué tanta maquinaria y qué tanta tecnología están utilizando para ser más eficientes. Evidentemente, si tengo la visión de ampliación a largo plazo y a dónde quiero llegar con mi negocio.
Bueno, es el emprendedor.
Pero hay una cosa,
¿sí?,
que no hay que dejar de lado. Y de pronto va a ser una tontería lo que voy a decir.
No lo creo.
Pero si usted fabrica zapatos artesanales, uh-huh. y partiendo de la premisa de que hay un mercado hacia lo vintage... Uh-huh. ¿Por qué no de pronto considerar desde ese punto de vista que ese productor se enfoque a ese nicho de mercado?
Ok.
Hacia la parte artesanal.
La
Por ejemplo, con
de
los
valor,
vehículos.
La de valor, claro.
¿Sí? Uh-huh. Usted ve que Rolls Royce tiene los Bentley y los Bentley son hechos a mano. Uh-huh. ¿Y cuánto vale un Bentley?
Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Pero ustedes me preguntarán, bueno, pero si estamos hablando de inversiones iniciales, ¿por qué estamos hablando ahora de reinversiones? Creo yo que es importante uno prever todas esas cosas. Prever todo ese futuro. Porque así como hay fábricas de arepas y artesanales, ¿qué pasaría si le pasara, por ejemplo, hay una empresa de arepas que en este momento ya exporta? Exporta a 3-4 países, no voy a mencionar el nombre. Y esa empresa, la fábrica que acaba cerquita, tiene una infraestructura impresionante ya de un proceso totalmente automatizado. Entonces también el emprendedor tiene que empezar a visualizar eso. De hecho, cuando usted formula su horizonte organizacional, esa visión, también es bueno que comenzara a determinar eso. Andrés mencionó un punto muy importante y es cuando nosotros empezamos a proyectar esa inversión que vamos a hacer, y lo que decía Juliet de pronto del amigo que montó su gimnasio, ¿cierto? A mí me genera de pronto una angustia como emprendedor, y es qué variables debe tener en cuenta el emprendedor para hacer sus inversiones, porque seamos realistas, hay una serie de restricciones presupuestarias muy grandes.
La primera de todas, comprar o arrendar.
También
porque hay maquinaria que se puede arrendar.
Y por ejemplo, cuando...
Ahí juega un papel muy importante, por ejemplo, el tema de los leasing. Uh-huh. O sea, yo puedo jugar con leasing. Yo no me voy a encartar en este momento de tener un gasto gigante en inversión de maquinaria y un poco de cosas que además me conlleva, de acuerdo a las NIF, también un impacto bastante fuerte en mis estados financieros, sino que yo empiezo a jugar con leasing.
Y de hecho, el mismo Fondo Emprender tiene una restricción también, y es que le dice, nosotros le prestamos, pero no le prestamos para vehículos.
Ajá, exactamente, maquinaria, materia prima.
Exactamente.
Entonces, fíjate que, como estaba diciendo Juliet, ya para cerrar el programa del día de hoy, que creo que ya en cabina nos están avisando,
¿sí?
Es bien importante uno desde un principio ser muy juiciosa. Quien haya escuchado todos los programas hasta hoy, uh-huh, ha escuchado siempre la misma palabra repetida en todos los programas. Ser muy juiciosos en llevar muy bien a cabo ese desarrollo de su plan de negocio. Escribir, investigar, llevar paso a paso, pensar muy bien, proyectar, pensar antes de ponerse a meterse en el mercado sin saber qué es lo que va a hacer.
Totalmente, uh-huh, de acuerdo. Juliet, muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
Ti, muchas gracias, Gus.
Andrés, también muchas gracias.
Gus, Gus.
Mi gran amigo Ariel, muchas gracias también.
Gustavito, siempre la orden.
Y a todos ustedes, a nuestro gran equipo de apoyo de producción y todas las personas que nos están escuchando en vivo o en diferido, les agradecemos por este espacio y nos vemos de hoy en 8 en un episodio que va a ser interesante también, que se va a llamar, ¿cómo es? Pérdidas y ganancias. Pero para eso vamos a hablar de hoy en 8. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en nuestro programa Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.